lo titulamos El largo camino del Sinaí a Sion, porque el Salmo es un poema que hace memoria de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel desde el Sinaí hasta Sion, y cómo Dios se abrió el camino y llevó por el camino a su pueblo. En realidad era Dios el que estaba caminando y el pueblo iba detrás de él. Dios iba abriendo el camino para que el pueblo llegara hasta Sion. Sion se encontraba en Canaán, la tierra prometida. Y el Salmo lo dividimos en 7 partes. La semana pasada vimos algunas de ellas. Me parece que llegamos hasta la número 4, quizás la número 5 la tocamos también, pero hoy vamos a completar el estudio de este Salmo, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya consideramos previamente. Antes de hacerlo, hermanos, tomemos en cuenta que en realidad lo que estamos leyendo acá es una historia en forma de poema. Es David, que es el autor de este Salmo, mirando hacia atrás y contemplando la providencia de Dios, el cuidado de Dios para con su pueblo. Y él, de una manera poética, exalta los atributos, las perfecciones del Señor, su misericordia, su gracia, y también nos permite ver cómo Dios nunca abandona la obra de sus manos, siempre cumple sus propósitos en su pueblo, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las adversidades y aún de los pecados del pueblo. El Señor siempre cumple sus propósitos, nunca abandona la obra de sus manos. Y cuando leemos salmos como este, hermano, debemos pensar en la vida de la iglesia, no de esta iglesia en particular, aunque también, pero de la iglesia a través de la historia. Y debemos pensar también en nuestras vidas, cómo el Señor a nosotros nos lleva a través de muchas vicisitudes, de muchas circunstancias, algunas de ellas penosas, difíciles, dolorosas, otras amplias, llenas de gozo, de alegría y de bendiciones, pero el Señor siempre está allí. Como dice el Salmo 23, por sendas de justicia me guiará por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, el Salmo 68, hermano, ilustra estas verdades. Muy bien, vamos a leer primero los 6 versículos iniciales, donde se habla, de acuerdo a nuestro bosquejo, de la entrada triunfal a Sion. Debido a los primeros 6 versículos y a otros detalles dentro del Salmo, algunos piensan que este Salmo fue escrito cuando David trajo el arca de la casa de Kiriada a... olvido el nombre en este momento, hermano. Un hombre eteo, un hombre gentil, que había tenido el arca por muchos años, en donde el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, había estado abandonada, y ahora David la trae, y en los primeros 6 versículos él parece estar celebrando el hecho de que el arca está llegando a Sion después de muchos años de abandono. Leamos el verso 68, versos 1 al 6 del Salmo 68. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios que hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El primer versículo de este párrafo de este capítulo es exactamente igual a lo que leemos en el libro de Números, capítulo 10, verso 35. Y lo que leemos en Números 10, 35 es lo que Moisés expresaba cada vez que el arca en el desierto se levantaba para que el pueblo se moviera y avanzara hacia la tierra prometida. Dice el verso 10, el capítulo 10, verso 35 de Números: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuélvete, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Es decir, en el desierto, cada vez que se movía el campamento, y eran cerca de 3 millones de personas las que se estaban moviendo, lo primero que se levantaba era el arca. Los levitas levantaban el arca, y Moisés exclamaba estas palabras: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y ahora, cuando David está trayendo el arca, la misma arca, la está trayendo al monte de Sion, él exclama las mismas palabras: levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y así nos dibuja, nos describe el gozo, la alegría, la bendición de traer el arca al pacto, como la entrada del arca del pacto a Sion fue una entrada triunfal. Esos son los primeros 6 versículos de este capítulo. Los versículos número 7 y 8, David describe algo de lo que experimentó el pueblo durante su camino desde el Sinaí. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Y noten ustedes, hermanos, cómo el rey David, en el verso 7, en lugar de decir cuando salió el pueblo de Israel, dice cuando tú saliste. El pueblo de Israel salió, pero en realidad era Dios moviéndose a través de su pueblo, Dios moviendo a su pueblo. Así que el salmista dice: cuando tú saliste, refiriéndose al éxodo, delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, se refiere a toda esa travesía, a los 40 años en el desierto del Sinaí, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Así que él está recordando en los versos 7 al 4 algo de lo que sucedió en el desierto y cómo Dios sacó a su pueblo en el éxodo y lo hizo atravesar por el desierto. De los versos 9 al 14, David parece estar describiendo de nuevo poéticamente la llegada del pueblo a la tierra de Canaán y las cosas que sucedieron ya estando ellos en la tierra de Canaán. Dice el verso 9 al 14: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Y la heredad se refiere a la tierra prometida y al pueblo de Dios ahí en la tierra. Abundante lluvia esparciste sobre la tierra de Canaán. A tu heredad, el pueblo exhausto, tú la reanimaste. Al pueblo lo reanimó con aquella tierra que fluía leche y miel, y con la lluvia que le estaba derramando sobre aquella tierra. Verso 10: los que son de tu ley han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. O sea, el pueblo llegó a la tierra prometida y allí había riqueza. Todos los que habían sufrido hambre, pobreza, cansancio, sed en el desierto. Ahora estaban disfrutando, se estaban reanimando después de la travesía por el desierto. Verso 11, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma, cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Lo que está describiendo aquí el salmista en estos versos es algo de las victorias del pueblo de Israel una vez que llegó a Canaán contra los enemigos, contra los reyes enemigos. De hecho, desde que ellos entraron, aún antes de entrar del otro lado del río, tuvieron que pelear contra reyes que se oponían. Y al llegar a la tierra, tuvieron que pelear contra aquellos reyes paganos por el mandato de Dios para poder poseer la tierra. Y cuando dice que el Señor daba palabra y aquí había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas, se refiere a las mujeres que llevaban la noticia de que ellos estaban ganando guerras. En el verso 12 dice, huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Aquí se está refiriendo, hermanos, a como las mujeres repartían lo que los enemigos dejaban abandonado, porque eso era lo que se acostumbraba en las guerras, cuando los que eran derrotados en la guerra salían huyendo, dejaban abandonado absolutamente todo, su ropa, su comida, sus posesiones, muchas veces oro, dinero, etcétera, y se lo repartían los victoriosos, y eso es lo que está expresando acá. Dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Acuérdense que este es un poema y él está hablando acá de una manera poética, diciendo que se estaban llenando de oro y de plata y se estaban adornando con todos esos despojos que habían quedado de la guerra. Cuando esparció, dice el Omnipotente, los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Fue algo notable, algo célebre, lo que sucedía cada vez que el pueblo, este pueblo débil, este pueblo que recién había venido del desierto y que había sido esclavo por 400 años del Egipto, estaba ganando batallas, estaba derrotando reyes, estaban repartiendo los despojos. Y aquí lo está describiendo el salmista. Esto hizo Dios con su pueblo. Lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, lo llevó a la tierra prometida y le hizo ganar victorias en la tierra prometida. Las victorias de Canaán, de los versos 9 al 14, versos 15 al 23. Aquí el salmista torna su atención hacia uno de los aspectos más gloriosos de la vida del pueblo de Israel, y es el hecho de que este pueblo era pueblo de Dios por elección divina, fue elección de Dios. No por méritos propios, no porque eran mejores, no porque tenían algo en sí mismos, sino porque Dios tuvo misericordia de ellos y los escogió. Dice en el verso 15, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh monte montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Noten ustedes que aquí está hablando de montes, hermano. Está hablando del monte de Basán, que era un monte majestuoso, muy grande, muy admirable. Y luego habla de los otros montes. Y en el verso 16 pregunta, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ahora, el monte que Dios deseó para su morada era el monte de Sión. Y el monte de Sión en realidad era un pequeño cerro, no era ni siquiera una montaña, era un montículo. Pero Dios escogió el monte de Sión para su morada. Y entonces el salmista, hermano, de esta manera inspirada y poética, como lo son los salmos, lo describe diciendo, ¿por qué miráis o por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Como expresando lo mismo que expresó Pablo, hermano, acerca de, de nosotros cuando dice que a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a lo necio para avergonzar a los sabios, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Es decir, Dios escogió un monte pequeño, insignificante ante la grandeza y la majestad de los otros montes, porque Dios no mira lo que los hombres miran. Dios no mira la apariencia externa, física, o el prestigio, o los recursos humanos, o los dones humanos. Dios escoge a quien Él quiere, como lo hizo con Israel y como lo hizo con el monte de Sion. Continúa diciendo con respecto a la elección de Dios en el verso número 17: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Noten eso, hermano. El Señor viene de Sinaí, que estaba en el desierto, a su santuario, que estaba en la tierra prometida. Y el santuario de Dios es el monte de Sion. De Sinaí al monte de Sion. Por eso decimos que este salmo, hermano, nos describe el largo camino de Sinaí a Sion. Y el verso 17, la segunda parte del verso 17, lo expresa diciendo: el Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Esto lo usa el apóstol Pablo en el libro de Efesios para hablar acerca de la victoria de Cristo. Cuando Él ascendió, se sentó a la diestra del Padre, derramó su Espíritu y envió ministros a la iglesia. Él dio dones a los hombres, equipó a su iglesia con apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos. Ahora aquí nos está diciendo que el Señor subió a lo alto, y está hablando, hermano, de lo mismo. Está hablando de la elección y de cómo el Señor tomó dones para los hombres y también para los rebeldes, dice en el verso 18, a la segunda parte, para que habite entre ellos Jehová Dios. Para los rebeldes, por supuesto, estos son rebeldes arrepentidos. Quiere decir, hermano, que ninguno de nosotros estamos en el Señor, o servimos al Señor, o producimos frutos espirituales por nuestro propio mérito. Es por la gracia del Señor. Nosotros todos éramos rebeldes, ignorantes, soberbios, y el Señor tuvo misericordia de nosotros.
Amén.
Continúa diciendo, verso 20, verso 19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Es decir, que el Señor está hablando de las victorias futuras de su pueblo, victorias tan dramáticas, que aquí también poéticamente está diciendo: cuando vengan ustedes de esta tierra, traerán los pies llenos de la sangre de sus enemigos, y sus perros también se enrojecerán, la lengua con la sangre de sus enemigos. Es decir, Él está hablando aquí de batallas grotescas, de batallas verdaderas. Pero es que en realidad, hermano, las batallas del cristiano, las batallas para la gloria de Dios, son duras, son difíciles, no son fáciles. Y esto lo está expresando. Versos 24 al 27. Continuando con nuestro bosquejo. Aquí habla el salmista de la alegría de Sion. Dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Benjamín, allí estaba el joven Benjamín, de la estirpe de Israel, perdón, allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Noten ustedes, lo que está haciendo acá el salmista es describiendo la celebración, la fiesta, la alegría. Dice, vieron tus caminos, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Está hablando de Sion, el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, y en medio de las doncellas con panderos. Exactamente, hermano, algo como eso sucedió cuando David trajo el arca a Sion. David brincaba, danzaba, las mujeres tocaban panderos y había alegría, porque el arca de Dios estaba siendo traída del abandono en que la habían tenido en los días de Saúl, y ahora la estaba trayendo David a Jerusalén, al monte de Sion, que Dios había escogido, y había fiesta. Dice el verso 27, ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Había una fiesta, hubo una fiesta en aquella ocasión, una fiesta sagrada, una fiesta nacional. Luego, en los versos 28 al 31, el salmista habla de la gloria del templo. Noten ustedes, hermanos, el templo fue construido después de David. David no pudo construir el templo, porque David había sido un hombre de mucha sangre, había derramado mucha sangre en las guerras que Dios le mandó a pelear. Pero su hijo Salomón construyó el templo. Y ahora David habla de la gloria del templo, en anticipación, porque él no vio ese templo, pero él está hablando en anticipación de la gloria del templo. Dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresura a extender sus manos hacia Dios. Aquí está hablando de la fuerza que Dios le da a su pueblo en el verso 24. Dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. En el verso número 30 habla de las gentes armadas y hace una petición diciendo, reprime la reunión de las gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Y sucedió algo, hermanos, muy, muy importante que tiene que ver con esto en la vida de David y en la vida de Salomón. Salomón se llama Salomón, que quiere decir hijo de paz. David fue un hombre de guerra, derramó mucha sangre, casi toda su vida la pasó peleando contra los enemigos. Salomón no tuvo guerras, Salomón gobernó en una nación en paz, porque David había peleado las guerras. Eso le permitió a Salomón edificar el templo, trabajar para edificar el templo. Así que cuando David está hablando aquí de reprimir la reunión de gentes armadas y de esparcir a los pueblos que se complacen en la guerra, eso se cumplió, porque David peleó esas guerras y esparció a esas naciones que se complacían en la guerra y las reprimió para que su hijo Salomón pudiera construir el templo. Y luego, en el verso 29 dice, por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. la fama de Salomón se expandió y la gente escuchaba de la sabiduría de Salomón, de la riqueza de Salomón, de la gloria de Salomón. Y una reina de Etiopía, llamada Reina de Seba, vino con sus dones a ofrecer ofrendas al Dios de Israel por la fama del templo, por la fama de Salomón. En el verso 31 dice: vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y el Salmo termina de los versos 32 al 35 haciendo un llamado a las naciones. Dice David en el verso 32: reino de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Y allí dará su voz, poderosa voz, atribuir poder a Dios sobre Israel en su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible es, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Aquí está describiendo el poder de Dios, la gloria de Dios, la voz de Dios, lo temible que es Dios. Pero está invitando a las naciones. En el verso 32 dice: reino de la tierra, cantad al Señor, cantad a Dios el Señor. Porque ese fue siempre el propósito, y sigue siendo el propósito de Dios, llamar a las naciones, esas naciones que se rebelaron contra Él en la Torre de Babel, esas naciones que Él confundió en la Torre de Babel, esas naciones que Él destruyó en el diluvio, esas naciones que Él abandonó por causa de su rebelión. El Señor se propone traerlas, y llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Luego nos llama a nosotros para que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, y Él sigue llamando a las naciones, y la sigue llamando, hermano, a la vez que nos muestra este panorama en el cual Dios va delante de su pueblo. Lo hizo con Israel y lo está haciendo con la iglesia, y lo está haciendo con nosotros, lo está haciendo contigo, lo está haciendo conmigo. Esta noche esto es parte de ese trayecto por el cual Dios nos lleva. Y en medio de todas las vicisitudes y circunstancias de nuestra vida, ahí va el Señor delante de nosotros. El Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor va delante de su pueblo, va delante tuyo, va delante mío, va delante de todos nosotros, hermano. Y así como llevó al pueblo de Israel, nos lleva a nosotros también.